Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Situamos marcadores. Segunda división, Zaragoza, Jesús.
Estamos en el descanso en la Romareda. Recuerden, resultado: Real Zaragoza 0, con un hombre menos por expulsión de Sergi Enrich. Mirandés 0.
Zaragoza 17 puntos. Con el empate estaría a 1 del líder, que es el Leganés. En Lezama, Morevita, Cartagena, Peña.
Todavía sin comenzar, los jugadores de uno y otro equipo preparados sobre el terreno de juego, no hay cambios, va a arrancar la segunda parte, Amorebeta 0, Cartagena 0.
Cartagena seguiría colista con 4 puntos a 2 de Real Oviedo y Alcorcón. Pucelamón.
También tiempo de descanso en Zorrilla, recordemos Marcos André en el 5, Moncho en el 41, Real Valladolid 2, Burgos Club de Fútbol 0.
Fútbol Internacional, ¿cómo va la Juve en Italia?
Está empatando y ya quedan solo 14 minutos para llegar al 90 en Bérgamo. Atalanta 0, Juventus 0.
El Boca-River en Argentina.
Más palos que goles, porque goles no hay ninguno, 35 de partido en la Bombonera, Boca 0, River 0.
Baloncesto, Real Madrid-Barça, Shankar.
Muy sólido el Real Madrid, máxima ventaja, 46-36, 10 arriba el equipo blanco, 10 puntos de Poirier, 10 puntos de Campacho, tiempo muerto del Barça.
Finales en Primera Federación, Andrea.
Tenemos uno en el grupo primero, ha terminado el partido del Barça-Athletic, que ha empatado, terminó el encuentro con 10 jugadores, Barça-Athletic 1, Celta de Vigo B1.
Final de la Supercopa de Baloncesto Femenino en Las Palmas, Juanfran.
4 minutos 25 segundos para el final del partido. Valencia 69, Perfumerías Avenida 62.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Qué te está pareciendo el Real Madrid-Barça de básquet, Parrapa?
Pues que ha empezado muy bien el Madrid, el Barça parecía que le daba la vuelta en el segundo cuarto, pero de nuevo el conjunto de Chus Mateo está siendo muy serio. Quiero destacar sobre todo la valentía de Chus Mateo. Anoche lo dije con Corro en el último tramo de tiempo de juego, que el Madrid solo tenía a Poirier como pívot de la primera plantilla porque estaba de baja Tavares, y que habría que ver si se atrevía a sacar a Isma Diagne, que tiene 16 años, cumple 17 en diciembre. No sé si haya atrevido. Es que le ha sacado de titular y ha sido el mejor en la primera parte del Madrid, el chaval. Ha metido 5 puntos, ha cogido 7 rebotes, ha estado fantástico. Y me parece muy, muy destacable. Está siendo muy serio el Madrid y me está volviendo a parecer decepcionante la actuación de Vilhernán Gómez.
Igual que en fútbol salen más niños de la cantera del Barcelona, yo tengo la impresión, no sé, Pilar, Shankar y Parra, si me llevaréis la contraria ahora, salen más niños de la cantera del Madrid, porque el otro día os oí hablar de Hugo González, también muy bien.
Hugo, de hecho, está aquí.
Pero en el Barça no habláis casi nunca de niños del Barça, ¿no?
A ver, hay una buena generación, lo que pasa es que algunos han salido fuera, ¿eh? Lo digo porque, por ejemplo, estoy viendo a Michael Caicedo, que el año pasado lo tuvieron cedido en el Covirán Granada, pero es verdad que han volado de esa cantera del Barça. Por ejemplo, Nagy está en este primer equipo. Tienen también a Yakutsionis, que es un chico lituano que trajeron hace un par de años al Barça. Es verdad que el Real Madrid dio un cambio de timón muy importante en cuanto a la cantera, cuando dejó de tenerla con colegios vinculados y realmente tener su propia cantera en Valdebebas, desde los infantiles, pasando por cadetes juniors hasta llegar al primer equipo, y eso les ha hecho quizá crecer más e ir dando alternativas poco a poco, porque evidentemente en equipos de este tamaño, de Barça o de Real Madrid, las oportunidades para los canteranos se miden con lupa, porque es muy difícil, teniendo en cuenta que tú no puedes tener muchas fichas de jugadores junior, porque la Euroliga es muy exigente y no tienes ese margen para poder irlos formando. Y entonces, bueno, es muy poco a poco. Yo creo que en el Barça se ha ido trabajando bien en los últimos años, que había 4 o 5 jugadores que perfectamente muchos de ellos podrían acabar en el primer equipo, pero que algunos han decidido volar.
Bueno, también ha molado el Madrid y hasta la NBA.
Por ser más corto, en la plantilla del Madrid en los últimos 15 años, para mí, en la cantera, le ha metido una soba al Barça tremenda. En los últimos 15 años hubo un cambio.
Sí, igual que la de fútbol es al revés.
Con un Paco Redondo y tal, y me parece que no, sale...
Es el cambio de estructura, Rubén.
Sí, sí, pero...
No que, es el que, cambio de Paco Redondo, pero, es el cambio de ya, estructura bueno, en el club pero que, su, que lleva a cabo Angulo.
Que yo, sí, sí, pero que yo me acuerdo mucho de Paco Redondo con los chavales, con el Mini y tal. Empezó con él la cosa, pues cuando salieron los dos chiquitas, y todos los años salen grandes jugadores de la cantera del Madrid, que luego que juegan en el Madrid, muy complicado. Pero o bien se van fuera a Europa o bien juegan en equipos de España.
O en NBA.
O en NBA.
Si ya tienes a Garuba para allá, al otro en Alemania.
Pero bueno, a nivel cantera a mí me parece que la del Madrid lleva 10-15 años muy por encima de la del Barça.
Bueno, la semana pasada prometimos que Toño, nuestro Toño, o sea, Mateu Laoz, que ¡Toño! Debutó
¡Fuera,
otro día.
Ah, no, que ya no.
Hola, Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Iba a explicar lo de Canales, porque llegaron varios mensajes de seguidores béticos diciendo, a ver por qué echó a Canales en el Cádiz Betis. Bueno, pues hemos aprovechado para hablar un poquito más en profundidad con él hoy, que iba a venir a comentar, y lo va a hacer el Betis Valencia, pero como se ha aplazado el horario, tenemos tiempo para hablar contigo. Si me dejas algo, bueno, recibo 5 llamadas, a ver si aciertan la pregunta del jamón de Pedrito, y vamos ya contigo. La primera, mira, es un tocayo y de Cádiz además. Hola Paco, Cádiz, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa, ¿Tienes Paco? Idea de qué equipo es el que lleva más de 70 partidos, o llevaba, enlazó más de 70 partidos sin ganar en una misma comunidad autónoma?
No, pero no sé si lo han dicho porque he llegado tarde de poner a salir, pero bueno, me voy a tirar un triple.
Venga.
Mira, ¿puede ser el Deportivo de la Coruña en Madrid?
No lo han dicho, pero no es.
No es. Encima hace la pausa.
Pedro, qué mala gente tiene, hijo. Qué mala
hace la paradiña esa.
Está esperando.
Mala gente tiene, hijo.
Qué mala gente.
Que le mataba.
Está esperando.
Gracias, Paco. Gerardo, de Alcalá de Henares. Hola, Gerardo.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu respuesta?
Venga.
Pues no la sé tampoco. Voy a decir Getafe, Andalucía.
Getafe en Andalucía.
No.
Yo tengo una pedrada, pero que es muy mía. Que es que va a ser en la Comunidad Valenciana. Un equipo que se le niega a la Comunidad Valenciana. Gracias, Gerardo. Mira, la Comunidad Valenciana, vamos. José de Valencia. Hola, José.
Hola.
¿Cuál es tu respuesta?
Venga.
Pues yo voy a decir el otro triple. El Córdoba en Madrid.
No.
Córdoba en Madrid.
Córdoba no juega tantos partidos. Tiene que ser otro.
Estamos visitando buenas ciudades y buenas zonas. Gonzalo de Asturias. ¿Pero de qué parte de Asturias? Hola, Gonzalo.
Hola, buenas, de Oviedo.
De Oviedo. Perfecto. ¿Tu respuesta?
A ver.
El Athletic en Cataluña.
¿El Athletic de Bilbao?
¿El Athletic de Bilbao?
Sí.
¡No!
Claro, es que como hace poco dijimos que en Barcelona...
Sí, en Barcelona estuvo mucho tiempo sin ganar, pero claro, por ejemplo, en este lapso ganó en Tarragona.
Cerramos la tanda en Cádiz de nuevo. José Ramón, hola, José Ramón.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu respuesta?
Venga.
Yo tengo dos, pero me voy a decidir por el Sevilla en Cataluña.
No.
Tampoco. No. Dime la otra, por si acaso. No vale, ¿eh? Como, o sea, no ya, te lo va a responder, pero dime la otra, por si acaso.
¿El Celta de Vigo en el País Vasco?
Celta en el País Vasco, no vale, ¿eh? O sea, no te lo va a responder, pues solo se admite. Porque como no, como sea esto. Gracias, José Ramón. Un vinazo y vamos con Mateu.
A ver, ¿quién quiere un gran vino?
Yo.
Tranquilos, a ver, vayan diciendo, usted.
Yo quiero un tinto Utiel Requena, por favor.
Usted.
Yo un blanco Utiel Requena, por fin.
Yo un rosadito de Utiel Requena, por favor.
Yo un espumoso Utiel Requena.
Muy bien, así se pide un gran vino, por favor y por su nombre. Vinos de la denominación de origen protegida, Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! Los vinos de la denominación de origen protegida, Utiel Requena, son vinos con historia. Frescos, intensos de sabor y de color, afrutados, con ese carácter único de la uva bobal, la uva autóctona de esta comarca valenciana que se extiende junto a las hoces del Cabriel. Sea cual sea tu momento, solo en compañía, descubre la cultura de la vid. En tu bar, en el restaurante o en el súper, tu vino que sea un vino de la denominación de origen protegida, Utiel Requena. Ya verás qué cosa más buena. Campaña patrocinada por Fondos FEADER y la Generalitat Valenciana. Y ahora es cuando cantamos todos juntos... ¡Utiel Requena!
¡Utiel Requena!
¡Utiel Requena!
¡Utiel Requena!
Mateu, ¿vienes ahora de viaje? ¿Has venido por la carretera con coche?
No, con el AVE.
Ah, vale.
El AVE.
Bien, ¿no?
Sí, muy bien.
¿Calorazo en Valencia?
Sí, como aquí.
Bueno, estás más o menos
toda España.
¿Qué te pasó con Canales?
No pasó nada. Y es una pena que tengamos que esperar tanto tiempo para, en este caso, aclarar este tipo de cosas, porque...
Esa es una rabia que tenemos los periodistas, que muchas veces nos ponemos paisajos en estas cosas y siempre decimos, ¿pero por qué no hablar a los árbitros?
Sí, ¿no? Y fíjate, yo hasta me supo fatal que el Comité Técnico de Árbitros tardara más de 15 días en explicar, porque ahora hoy en día está la caja negra de los árbitros, porque claro, llegó el VAR, está todo súper grabado y nada de lo que se dijo era verdad.
¿Y cuál fue la verdad?
La verdad es muy, muy, muy sencilla. Sergio ya creo que entra por el minuto 60 o así y se nota. Quiero decir que él ya no está...
Está enfadado, protesta mucho.
Está,
¿no?
Vale, en este caso yo siempre me ha gustado, y los jugadores lo saben, intentar ayudar cuando a alguien se le puede ayudar. Y es que prácticamente no compartimos. Creo que fue desearle suerte, nada más entrar, porque me pilla ahí en la jugada cuando entra. Y una vez que me pide la barrera o hablamos de una falta y se acabó. Y creo que es el minuto 97, creo que ya es el último instante del partido, porque habíamos dado 7 de descuento. Iba Luis a sacar el saque de banda y él protesta, en este caso, el tiempo. No sé qué protesta porque tampoco lo tengo a distancia, pero y vamos, llega un momento que ya no puedo más. Le saco la amarilla por la protesta en este caso porque además no la entendía y prosigue. Cuando ahí me llama la atención porque, digamos, digo, toda tu atención tiene que estar defendiendo porque Luis va a colgar el balón al área. Sigue, le digo hasta 3 veces que no siga que te vas, que no siga que te vas. Y es que no fue necesario mostrarle la segunda amarilla. Es decir, él ya agacha su cabeza y sus primeros pasos hacia el túnel de vestuarios es antes de que yo muestre la segunda amarilla.
Da por asumido que se va, que le vas a echar. Todo eso está grabado. O sea, que si
no, si además es que, lo digo de verdad, que es una situación y él incluso al final de, en este caso ya pasados 15, 20 minutos que estábamos en el vestuario, a través de su delegado, Víctor, pidió, en este caso, entrar al vestuario a disculparse. Y yo, como siempre, mi vestuario está abierto para aquellas personas que quieran entrar. No actúo como árbitro, actúo como persona. Y entró, y lo único que en este caso empezó la casa por el tejado, porque nada más entrar, lo único que preguntaba a todos los que estamos ahí presentes, ¿qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Y digo, no, será al revés. Si quieres entrar a disculparte, di tú lo que has dicho y entonces podemos, en este caso, tener una conversación. Pero si no es así, y ya está, y nada más. Y luego él, en este caso, explicó lo que quiso explicar. Lamentablemente nosotros como árbitros no teníamos la disponibilidad de poder explicar a todo el mundo lo que había pasado, porque yo creo que este tipo de situaciones nos han perjudicado, claro, muchísimo a los dos. Está basado en algo que no es cierto, porque yo, por ejemplo, lo de Wellington, pues bueno, tira que te va. Él, en este caso, como capitán del Málaga, había abierto un restaurante, sacó una información que no era cierta, tanto es así que después de el día siguiente no estaría muy tranquilo y a través de su delegado victoriano me llamó para pedirme disculpas y le dije, disculpas no, si quieres sal otra vez a rueda de prensa, que tú tienes los medios y vuelve a promocionar tu restaurante si quieres, pero no inventes. O incluso el bueno de Gerard Piqué.
Claro, claro, es que el otro día cuando te dije lo de Canal, me dije, no tengo que explicar lo de Piqué y lo de Wellington.
Sí.
Lo de Wellington es que yo ni me acordaba, perdóname. Tú tienes primero un memorión y luego una carrera tan dilatada que es que luego te voy a preguntar cosas, porque has vivido con todos. Da igual Messi, Busquets, que Piqué, que Ramos, que Cristiano, te ha tocado todo el mundo. Y también los de los despachos, porque conoces perfectamente a Colina, a Rossetti, a tal. Lo de Wellington, ¿qué fue? ¿Que dijo algo en público o...?
El denominador común de todo en este caso es, pues bueno, que puedes tergiversar en este caso conversaciones, pero es que es verdad que al empezar el partido en el túnel de vestuarios, sí que es verdad que Wellington preguntó dónde íbamos, solíamos a cenar y me hizo gracia, y digo, pues mira, pues aquí en Málaga tenemos dos o tres restaurantes de referencia que me gustan mucho, y entonces él me dijo, pues voy a abrir un restaurante, y digo, oh, Welly, pues no sé si ir, porque si seguro que voy antes del partido, igual estoy de cagueta si no te puedo arbitrar al día siguiente. Esa fue la broma, y había muchísima gente ahí, y el partido creo... posible. Ese partido yo lo recuerdo porque fue uno de los mayores aciertos de Pau, y mira que ha tenido muchos en una jugada donde en este caso era Samu, que se había quedado en un córner rezagado y acaba marcando Griezmann, y claro, para todo el mundo, para mí incluido, era fuera de juego, y Pau había visto que Samu se había quedado colgado, mi asistente número uno. Y en aquel entonces fue una locura con el delegado creo que se llamaba Soya, que era el preparador físico del Málaga, una situación, una presión increíble para Pau, como diciéndole, te has equivocado, hasta él llegó a creer que se había equivocado, y es uno de los mejores aciertos que he visto, y mira que ha tenido muchos de mis asistentes, en este caso personificado en Pau, y al final del partido pues protestaban esa jugada, que era legal, y Wellington como capitán quiso hablar, allí había mucha tensión, es cierto que no era un momento para hablar absolutamente de nada, yo le dije que pues eso, que no era momento, él se enfadó y bueno, supongo que quiso en este caso hacer publicidad a su restaurante, que espero que le vaya bien después de tantos años, era una buena señal para en este caso toda la gente que vive en Málaga o que visita Málaga, porque es una tierra fantástica.
Nos queda la de Piqué. Tengo un mensaje de un altísimo dirigente del fútbol español que dice, Mateu, 100% verdad, fiable, tipo auténtico. Es un dirigente, luego te digo quién. Lo de Piqué, ¿qué es lo de Piqué?
No, Piqué siempre, en este caso, para trabajar las emociones, siempre nos ha gustado preocuparnos del entorno y si había alguien pues que lamentablemente había perdido un familiar o en este caso, muy a su, jolín, dentro de sus alegrías, podíamos compartirla, acaba de ser padre, pues es cierto que yo siempre he preguntado este tipo de cosas, buscando el momento y corregir a Piqué. Utilicemos el VAR para decir que nunca fue en un contragolpe y nunca fue en un córner, porque es surrealista que preguntes por los hijos cuando estás marcando, como él decía, a Cristiano Ronaldo. No tiene nada que ver. Es cierto, yo pregunto por ese tipo de cosas, felicito, doy el pésame cuando pasa una situación o entiendo que un jugador... pero en este caso el matizar que no fue en las dos situaciones, que además Gerard lo ha contado. En una ha contado que no era un córner, en otra ha contado un contragolpe, pues...
Acabar
y entiendo
que
en este caso para ellos puede ser, porque es arbitrar es muy difícil, porque se nos exige el acierto, pero luego están en el campo para... Para mí arbitrar ha sido mucho más fácil que jugar al fútbol, porque no tienen nada que ver, los estímulos no son los mismos, el equipo te ayuda muchísimo más que lo que es un jugador. Yo siempre os he hablado de esa admiración y de verdad que lo de Sergio me ha costado porque es una situación...
Si no, lo sé que te dolía.
A mí me hubiese gustado, porque además es...
Le conocí de Valencia, ¿no?
Yo tuve la suerte de coincidir varias veces con él. En la época de Valencia yo sabía que Pablo Piatti era uno de sus mejores amigos y cuando él volvía a tener otra vez la lesión de la rodilla, a través de Pablo Piatti le pregunté si le apetecería tener mi camiseta y fue Xavi Elizegui, la que yo se la mandé al equipo de la Real Sociedad en aquel entonces, se la hizo llegar, yo no tengo su camiseta. Él declaró que yo tenía su camiseta, no es verdad, la tendría encantado, se lo digo de verdad, porque yo nunca he pedido ninguna camiseta, nunca en mi vida. Sí que ha habido muchos jugadores que me las han pedido y aún no teniendo muchas siempre, porque teníamos, los árbitros solo tenemos dos camisetas, una de manga larga y una de manga corta, igual cada temporada o cada dos temporadas. Entonces yo las apuntaba...
¿Con una y una tiras todo el año?
Todo el año.
De distintos colores.
De distintos colores, claro.
Si se te rompe
pero
una,
posiblemente,
puedes pedir otra,
la mayoría de veces dos años o incluso a veces tres años.
Pero si se te rompe una, puedes pedir otra, ¿no?
Sí, entiendo que sí. A mí nunca se me han roto. Pero ya te digo que siempre las guardaba, porque si alguien me lo pedía, tenía la diferencia y me apuntaba en un papelito, como estos de hoteles, para acordarme y si pasaban dos o tres años y si en este caso el jugador ya no estaba en el equipo de referencia, mandársela al nombre del jugador. Por ejemplo... La anécdota también de, en este caso, David García, nunca la mandaba al club y nunca le llegaba. ¿Qué dirás? Ha pasado situaciones. Entonces, pero que ese tipo de cosas yo lo recuerdo con cariño y de verdad que lo de Sergio, no sabéis lo que hubiese dado, porque de hecho yo nunca he tenido redes sociales. No descarto que a partir de ahora las tenga, porque me he pasado a este lado y veo que hay que estar informado. Pero fijaros que se ve que él contestó o sus agentes... hablaron de esa expulsión, no fueron sensatos, y hubo una respuesta en mi nombre, y él se tomó en serio y volvió a contestar, sí. Y al final nos hacía daño a todo el mundo, porque mucha gente le da veracidad a las cosas, y de verdad que, jolín, que
me dio
mucha pena.
Me pasa a este lado, te tengo que hacer la pregunta contraria, pero antes, déjame un segundo. Termina la Supercopa Femenina de Baloncesto en Las Palmas, Juanfran.
Se acaba el campeonato de la Supercopa Femenina con victoria del Valencia, campeona de la Supercopa. El Valencia Basket, Valencia 78, Perfumerías Avenida 73.
7-8-7-3-5 arriba para Valencia. Ha habido gol en el Boca River.
Lo ha marcado River, ha sido Salomón Rondón, un ex de la Liga, a golpeo de otro ex de la Liga, de Enzo Fernández, disparó desde fuera del área, la tocó en el jugador venezolano y marcó el primero de River. Boca Junior 0, River 1, estamos en el descanso.
¿De quién es el arranque de la segunda parte? El primero cuarta hora del Zaragoza 0, Mirandés 0, el Zaragoza con uno menos, Jesús.
Pues a pesar de estar con uno menos el Zaragoza por esa expulsión de Sergi Enrich, es el que al menos lo intenta. Eso lógicamente no quiere decir que consiga llegar con mucha claridad. La mejor ocasión ha sido un centro del francés Lequès, que ha rematado de cabeza a Iván Azón al larguero. Y ahora la respuesta del Mirandés con un remate de Gabri Martínez, que ha salido fuera por poco. De momento sigue el resultado inicial al cuarto de hora de la segunda parte. Real Zaragoza 0, Mirandés 0.
Termina la Juve en Italia.
Con empate Atalanta 0, Juventus 0. La Juve pierde una oportunidad de acercarse a los líderes, a Inter y a Milan. Se queda cuarta con 14 puntos, a 4 de estos.
A 4 de los de Milán. En Pucela y vida para el Burgos. Real Valladolid 2, Burgos 0, Amón.
Sí, de hecho los primeros 10 minutos de esta segunda parte han sido del Burgos, que han merecido y ha debido marcar. Impresionante, no os perdáis la jugada del lanzamiento al palo de Cerniño, aproximadamente a un palo de la línea, a un palmo de la línea de gol. Ha conseguido atinar con el poste cuando la portería estaba absolutamente vacía. Ni él, ni los aficionados, ni sus compañeros se creían lo que estaba viendo. A partir de ese momento ha reaccionado un poquito el Real Valladolid. Ahora hay carrusel de cambios, así que va a haber variaciones seguro en las formaciones de uno y otros. Estamos en el 18 casi de la segunda parte, 2-0, 2 arriba Real Valladolid.
¿Quién merece el gol en el Amorevita 0, Cartagena 0, Peña?
Pues el conjunto local, Paco, es el que intenta llevar el control del juego, pero el que asusta es el Cartagena. Un disparo larguero de Iván Calero, el entrenador del nuevo entrenador del Cartagena, y otro al poste de Luis Muñoz, han estado a punto de adelantar al conjunto visitante. Transitamos ya por el minuto 65 de partido. Amorebieta 0, Cartagena 0.
Ha terminado el tercer cuarto en el Madrid-Barça de básquet.
Gana el Real Madrid 59-50, todos los parciales han sido blancos, 14-13, 23-20 y este último 22-17. Gana de nuevo el Real Madrid, entramos en la recta final del partido, entramos en los últimos 10 minutos.
La Federación Española de Fútbol entra en un proceso electoral en el que va a cambiar todo, ya están cambiando cosas. ¿Te han ofrecido ser presidente del CTA? Si no te lo han ofrecido, sé que alguien te lo va a ofrecer, pero vamos, ¿te lo han ofrecido ya?
No.
¿No? ¿Querrías?
A ver, yo amo el deporte, amo el fútbol y ya no es una cuestión de querer. Yo estaría encantadísimo de formar parte de un equipo. Si es que a mí en este caso nunca me ha gustado encabezar, pero sí que creo que tenemos ideas frescas, porque es que mi día a día es en este caso hablar. Y el otro día, por ejemplo, una situación que ojalá el día de mañana no sea necesario llegar a este punto, y un compañero que simplemente me preguntó si había recibido un email, y yo dije que sí, y me dijo, ¿y tú podrías decir que este email es cierto? Y la verdad es que no le llego a entender, y son situaciones que prefiero no hablar, Paco, que ojalá se solucionen, porque es que no sabemos lo que estamos dañando la imagen de España, lo que estamos dañando la imagen de nuestro fútbol.
Bueno, tú lo sabes porque has estado en una reunión de la ECA, los clubes europeos, en la que se hablaba de cosas de futuro, ¿no? Del fútbol, ¿eh? De la salud del fútbol a nivel europeo. Te tengo que hacer preguntas muy concretas sobre el arbitraje de ahora. ¿A ti esto del minuto por gol te parece tan mal como a mí? ¿O estás con Colina? Minuto por gol. Porque FIFA piensa una cosa y UEFA piensa otra.
No, yo creo que fíjate, que Pierluigi Colina al final entiende que el reglamento es universal. Y es cierto que el VAR ha modificado. Porque hay un fútbol con VAR y un fútbol sin VAR. Yo entiendo que Pierluigi Colina, para que ese reglamento sea universal, lo escribe en un libro, y ese libro luego tenemos que interpretarlo todo. Entiendo que un niño de 14, 15 años que empieza en el mundo del fútbol y que está solito, y eso sí que tenemos que poner mucho, mucho, mucho empeño en que las madres, los padres, los tíos, las tías respeten a la figura arbitral como deben respetar en este caso a los dos equipos, y dejar que los entrenadores les formen como jugadores, pero sobre todo como personas, es muy difícil que interprete ese libro. Y si le dicen un minuto, el chico interpretará ese minuto. Pero los árbitros que, como en mi caso, que hemos tenido la suerte de estar 32 años en el arbitraje, 19 de ellos en el fútbol profesional, rodeado de gente que te hace infinitamente mejor, ese minuto hay que interpretarlo.
Sí, pero si Medina Cantalejo les dice, en España se aplica lo de FIFA, por cada gol un minuto, van todos detrás, ahí como, es que no es fútbol eso.
Pero yo sigo diciendo lo mismo, yo creo que al final en este caso debe haber solo un reglamento y debe ver muchísimas interpretaciones. Como el otro día, yo tuve la suerte de debutar con vosotros y hablar de jugadas. Y claro que hay jugadas grises. Y claro que hay jugadas que se podrían, en este caso, dilucidar hacia una cosa o hacia otra. Pero es que esto es grandioso porque es la magia del fútbol. Y el fútbol no es perfecto y los arbitrajes nunca serán perfectos. Y el VAR, después de
sí,
tantos...
Pero primero, no te escapes. Para ti, lo de minuto por gol...
Es surrealista si lo aplicamos tal cual. El fútbol no es matemáticas.
El VAR, ¿qué piensas del VAR? Porque yo intuyo que tú crees que es manifiestamente mejorable su utilización.
Para mí sí, porque he tenido la suerte de poder estar desde 2016 trabajándolo. Lo aplicamos en 2017 en el Mundial de Corea del Sur y podríamos evolucionar infinitamente más. Y me explico. Para aquello que sea objetivo, es perfecto. Es perfecto, es el móvil que todos queremos y es el móvil que yo siempre he dicho que los descansos lo buscaba, pero no para cometer dos errores ni realizar compensaciones, sino para entender a la gente, salir al terreno de juego, gestionar emociones, mirarles a los ojos y saber que me había equivocado, pero ya no podía volver atrás. Eso, en este caso, para las objetivas, perfectas, Paco.
O sea, fuera de juego, gol fantasma... dame un segundo nada más, que tenemos gol en Pucela, Amón.
El tercero de los locales, gol de Víctor Meseguer. La jugada por la izquierda. Lucas Rosa pone el centro rasito. La deja pasar Kennedy. No sé si queriendo o no, aparece como un avión Víctor Meseguer, batiendo por tercera vez a Caro. 23, segunda parte... En Zorrilla, Real Valladolid 3, Burgos Club de Fútbol 0.
Y en lo opinable, quiero decir, un contacto que para el árbitro es penalti, para uno sí, para otro no, para uno es roja, para otro no. ¿Tú en lo opinable no te gustaría que entrara el VAR?
Yo haría dos cosas. Después de mi vaga experiencia en el terreno de juego, y siempre lo he dicho, y si hubiese tenido el VAR antes, creo que se me hubiese caído el pelo mucho más tarde. Y es verdad, porque es una genética que es de mi padre y de la que estoy muy, muy orgulloso. Intento explicarme. Si a mí no me dejan ir al VAR, porque soy la persona que estoy en este caso dilucidando todo, esperando un segundo a que mis asistentes me hablen, a que mi cuarto árbitro me hable, y si luego el compañero que está en la sala, porque es una sala, que ojalá algún día se lleve a los estadios, a mí me gustaría, para crear equipos, pero no quiero irme de lo que es la jugada. Si yo voy al monitor, porque un compañero piensa que el partido, el momento, la jugada, tiene cosas, elementos que yo me he perdido, porque nosotros como árbitros, cuando estamos arbitrando, verbalizamos lo que estamos haciendo. Yo he tenido una jugada en un partido muy importante que a los 7 segundos ya estaba rogando, por favor, que me llamaran. Solo por la forma de que un compañero me había hablado. Compañero, porque para mí era un rival, al que le había señalado un penal en contra. El compañero, por ejemplo, nunca decidió llamarme porque él entendió que no era... un error manifiesto, obvio. Pero es que yo creo que después de tantos años ya no podemos estar en esas. ¿Qué haría yo? Si yo estoy en el terreno de juego y hay jugadas donde, o lo que yo digo, voy a verlo.
O sea, si tú tienes la duda, tú...
El
árbitro que dirige en el terreno de juego, que dirija también la posibilidad de decir, me queda la duda, voy a pedir una imagen.
Eso sería chulo, pero creo que no hace falta. Yo creo que podemos dar pasos antes. Es decir, entender que el compañero que está sentado, en este caso en Las Rozas, por eso decía llevarlo al estadio, puede pensar diferente a mí y no pasa nada, porque hay jugadas grises. Él me llama, pero que para mí, para entenderlo corto y al pie, que no sea ir al matadero.
Vale.
Sino que sea para que yo, con la mente abierta, vaya a ver imágenes y que mi... punto de vista ha sido este, y que puedo contar con todos los que hay aquí, porque puedo hacer un 360 de cámaras. Hay partidos donde tenemos 42 cámaras. Entonces vamos a ver todas las cámaras y yo lo que hago es decidir y entro al terreno de juego y si a través de los capitanes hace falta, a través de las personas que están involucradas en las jugadas y explico el porqué de las cosas. Es como querer coger piezas de puzzle.
Entonces, ¿querrías menos intervenciones de VAR? ¿En las cosas opinables?
Dependerá. No, o que si se haga, que no se haga para que sea cambiar la decisión sí o sí.
Sí, que
no
sé si me explico. Abajo pueda tener la autoridad, claro, o la personalidad de decir, yo sigo viendo
porque
yo quería.
Tú, Paco, en este caso, incluso a la hora de tirar las líneas, decimos, no, es que la máquina es el que tira las líneas en un fuera de juego, el que elige qué parte del cuerpo se tira esa línea, también es una parte humana. Y hay margen de error.
Hombre, claro.
Y claro que hay margen de error, pero los árbitros...
Mira lo que pasa ayer en el partido de Liverpool.
Lo hacemos.
Le quitaron un gol a Liverpool y lo reconocieron luego, que se habían equivocado en el VAR.
A Díaz.
Y esas cosas pasan, y esas cosas lo primero que hay que hacer, tajante, es decir, nos hemos equivocado y seguimos como competición. Entonces, para mí sería, esa parte es fundamental, el hecho de que abramos todos la mente a que tenemos una herramienta increíble y que podemos utilizarla en los subjetivos de una forma mucho más abierta, y luego otra que ya...
O sea, tú lo explicarías. Si pudieras un micro en el árbitro diciendo...
Y ahora iba esa, Paco. Es que ya es necesario. Ya es necesario. ¿Y por qué? Si ahora ya empezamos a fijarnos, hay compañeros que a mí, por ejemplo, me llama la atención que cuando van al monitor, a pesar de entender que ya vamos a intentar cambiar de decisión o tenemos que cambiar de decisión, encima su lenguaje corporal ante la cámara a mí, por ejemplo, no me gusta porque es un momento muy tenso para los dos clubes. Y entonces muchas veces vemos una disposición que es decir, ostras, demasiado relax para lo que hay en juego. No sé si me explico. Uh-huh. Entonces, vamos a meterle a esto programación neurolingüística. Vamos a que los audios se escuchen, a que sea transparente todo. Uh-huh. Y entonces veremos cómo esta disposición ya no será tan tranquila. Porque habrá situaciones donde tú vayas a la pantalla y te sorprenda. A mí me ha ocurrido que hay veces que me han llamado y lo que me estaban diciendo, con toda mi buena voluntad, yo le intentaba entender al compañero, pero no le entendía. Porque es posible que los dos tengamos una visión del fútbol diferente.
Totalmente distinta, claro.
Y eso es lo bonito del fútbol. Entonces, para mí, por eso en ese sentido, pero siempre desde el constructivismo. No hay que decir lo que hemos hecho mal anteriormente, no. Yo es que creo que estamos en una competición española que se nos dona, en este caso, o se nos da muchísimo dinero que nunca deberíamos devolver, que deberíamos invertirlo en lo bueno del fútbol y que la materia prima de los árbitros en España es buenísima, de verdad. Que bueno, yo he tenido la suerte...
Yo creo que está empeorando, ¿eh? Pero bueno.
Pero ahora, todos tenemos que intentar ayudar.
Ahora lo seguimos hablando, ¿eh? Es que son las 8 de la tarde y 4 minutos y con 4 minutos de retraso vamos a hacer la ronda informativa. La ronda informativa en tiempo de juego.
La ronda informativa en tiempo de juego siempre con la 11. Ahora con el 11 del 11 de la 11 que ya lo tienes a la venta y que viene con 11 millones de euros. Hola, y favor. 11 premios de un millón.
¿Eh? En menos de una hora empiezan Betis Valencia y Atlético Madrid Cádiz. Enseguida estamos allí. Se han jugado hoy en Primera División Almería 3, Granada 3 y Alavés 0, Osasuna 2. El Almería iba ganando 3-0 al descanso, 3 goles de Luis Suárez, que el pobre se rompió el peroné al final del partido. En segunda, el Dense 1, Oviedo 3. Situamos marcadores, tiempo de juego y resultado en Zaragoza, Jesús.
Pues se cumple el minuto 27 de juego de la segunda parte. El encuentro sigue atascado. Real Zaragoza con uno menos, 0. Mirandés, 0.
En Lezama, Peña.
Pausa para hidratación, media hora de la segunda parte. Amorebieta, 0. Cartagena, 0.
Pues hace calor en Bilbao y ahí... refresquito. Valladolid, Amón.
29, segunda parte. Todo cuesta abajo, aparentemente, para el Real Valladolid. Valladolid 3, Burgos Club de Fútbol 0.
En baloncesto, el Juventud de ganó al Gran Canaria, el Andorra al Palencia. Ganaron fuera el Girona en Granada y el Manresa ganó en Lugo al Breogán tras prórroga. Real Madrid-Barça, último cuarto, Joan Carr.
El Real Madrid 70-58 le gana al Barça, camino de su tercera victoria en tres partidos. Solo quedan 6 minutos, 12 arriba el Real Madrid.
Empieza ahora en Primera Federación el Málaga. ¿Hay finales de Primera Federación, Andrea?
Sí, tenemos 3, 1 en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el grupo primero terminó el Unionistas de Salamanca 1, Real Unión de Irún 0. Y en el grupo segundo terminaron el Real Murcia 0, Alcoyano 0 y Agrupación Deportiva Ceuta 0, Melilla 0.
¿Cómo va el Boca-River?
Estamos en tiempo de descanso, está ganando River, Boca 0, River 1.
Ya saben, la Ryder Cup para Europa ganó por 5 puntos de diferencia.
La ronda informativa en tiempo de juego siempre con la 11. Ahora con el sorteo del 11 del 11 de la 11. Viene con 11 millones de euros. Y 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Es el sorteo que más premios millonarios da. Ah, y recuerda, cada vez que juegas a la 11, bien jugado. ¡Bien!
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
quiero que Mateo nos cuente un recuerdo o una opinión o lo que sea, una anécdota que comparta con algunos personajes que le voy a preguntar. La de Colina, ojalá que cuente una que sé, porque es maravillosa. Pero antes, es que tenemos que presentar los partidos de las 9 de la noche y tenemos a 5 oyentes esperando, así que lo primero son los oyentes. Fernando de Málaga, hola Fernando.
Hola, hola.
A ver, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de
Que ya me estoy calentando.
Pedro.
A ver, ¿qué equipo ha lanzado más partidos sin ganar en una región? Venga.
¿Puede ser el Zaragoza en Cataluña?
No.
Saltamos de Málaga a Madrid. José Juan.
Hola, buenas.
Muy buenas. Venga. ¿Cuál es tu respuesta?
Hola, hola. Pues yo creo que es el Racing de Santander en el País Vasco.
No.
Tampoco el Racing en el País Vasco. Saltamos a Huelva. César, muy buenas.
Hola, hola.
¿Cuál es la respuesta?
A ver.
¿La Parma en Madrid?
No, ya hemos dicho que lleva 52 partidos sin ganar, pero no es la peor.
Sergio desde Galicia. Hola, Sergio.
Hola, muy buenas.
Venga.
¿La Almería en el País Vasco?
No.
Y no. Antonio, de nuevo desde Málaga. Antonio.
Buenas tardes.
Venga.
¿El Valladolid a Cataluña?
Tampoco.
Valladolid a Cataluña.
Tampoco, señor.
Yo creo que para que David no se vuelva loco hacemos una tanda más, pero dentro de un ratito, que es que todavía tengo que hablar cosas con Mateo y tenemos que presentar los partidos de las 9 de la noche. Mira, lo primero la Desco y ahora vamos a Sevilla y a Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Abrimos el Villamarín con los comentarios de Oli y de Cañizares, más el arbitraje de Mateo Laoz. Betis, 9 puntos, recibiendo a Valencia, que tiene 10, con Isaac Escalera y José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy ¡Oliva! Buenas tardes. Hola, Armenteros, buenas tardes. Eterna leyenda, Pepe Domingo Castaño. Buenas tardes desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. Clásico del fútbol español. Este Betis-Valencia, el Betis que viene de no ganar sus últimos 4 partidos, 3 de Liga, 1 de Europa League, que recupera a Mar Bartra, que se perdió el partido entre semana ante el Granada por lesión y que tiene ya 11 definido, lo tiene Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva, Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego. Hace 4 cambios, Manuel Pellegrini, respecto al último partido del Betis en Granada. Iba a jugar el conjunto verde y blanco con Claudio Bravo en portería. Una línea de 4 en defensa para Bellerín, Pechela, Bartra y Juan Miranda como lateral izquierdo. Doble pivote, vuelve al de siempre con Guido y Marroca, a la derecha Rodri, a la izquierda Sandiao, la gran novedad en Granada que vuelve a repetir hoy, Isco de enganche y en punta, ojo, que no juega ni Borja Iglesias, ni tampoco lo hace William José lesionado y juega a Yoce.
Sigue sin apostar por el Panda Paco, el técnico del Betis en el Valencia. También hay bajas, como ocurre en el Betis, sobre todo afectan a sus dos laterales titulares, Gallá y Thierry Correia, 11 titular del Valencia, también con cambio.
Con Mamardashvili en portería, una línea de cuatro en defensa para Mosquera, Gabriel Paulista, Diakabi y Sen como lateral izquierdo. Doble pivote, Javi Guerra y Pepelu. A la derecha, Fran Pérez. A la izquierda, Gozálvez. De enganche, André Almeida. Y arriba, Yaremchuk.
La noche en Sevilla, querido Pepe Domingo, es como las que a ti te gustaban, de mucha calor. De hecho, se retrasó el partido. Estamos todavía por encima de los 30 grados de temperatura. Mateu, pita de Burgos Bengoechea, ¿eh? Aquí, para que estés pendiente, de Burgos va a estar en el bar Sotogrado. ¿Algo que decir o todo correcto?
No, pues si me permitís, buenas tardes, hola, hola, Oliva.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas, Antonio.
Un placer volver a escucharos, aprender con vosotros. Y fijaros, yo de los últimos partidos que he visto en un estadio fue con mis hijos en la final de Copa, en la Cartuja, y justo a colación de lo que estábamos hablando. Si no recuerdo mal, de Burgos estaba de bar, de jefe del bar, porque había un equipo bastante extenso, y estaba Alejandro Hernández Hernández de árbitro. Para mí eso fue una oda al arbitraje, y lo digo, hubo muchas jugadas grises y donde se decidió que el árbitro en el campo estaba tomando las decisiones adecuadas. Entonces, me sirve de lujo para explicar que por qué no esto... Yo sé que es difícil hacerlo durante 38 jornadas multiplicando por 10, 380, pero hay calidad arbitral, hay suficientes herramientas como que vivamos cada partido de la Liga Española, lo pongamos en valor, como una final de Copa del Rey. ¿Por qué explico esto? Y que esa línea de intervención que muchas veces se habla desde el arbitraje hacia el aficionado no varíe nunca. Por ejemplo, Oliva, no sé si te sirve y ojalá veamos una oda como
un
yo pude ver.
Como aquel, sí. Con poca intervención de VAR, con mucho árbitro. Eso esperamos, Antonio. Eso esperamos. Mateu Laoz, el árbitro del tiempo de juego de la cadena COPE, aquí de Burgos Bengoechea, con Sotogrado en el VAR. Esto comienza a las 9 de la noche con el sonido del ingeniero Diego Yesa. Y lo estamos contando ya en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Saca las pipas, Andrea, que nos vamos ahora al Metropolitano.
De hecho, es que me has pillado aquí con ellas. Es que tenemos un par de partidos en 45 minutos. Por si no fuera poco, uno, tenemos dos. Y eso, pues, aumenta el nerviosismo de la gente. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer? La pipa de la paz. La pipa de la tranquilidad. Esa pipa que cuando tú te la estás comiendo, pipa va, pipa viene. Oye, el sistema nervioso tranquilito. ¿Y cuál es esa pipa? ¡El piponazo!
¡De Grefusa!
Pues claro, es la pipa del piponazo. Es que es inigualable. Es la pipa más fresca, la más grande, la más crujiente, la más sabrosa. Y así vas a hacer de cada partido, por muy malo que salga, que algunos salen malos, un partidazo. Porque con el piponazo de Grefusa, este partido
es un partidazo, si lo disfrutas con el piponazo.
Es que te vas a relajar porque tiene magnesio y triptófano para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Claro que sí, todo va a ser tranquilidad y partidazo con el piponazo de Grefusa. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Quién
yo,
me
yo,
lo
yo,
dice?
Yo.
Venga, Miguel.
Yo soy tu pipa, pipi.
Muy bien, muy bien.
¿Cómo era?
En el Metropolitano, con los comentarios de Gonzalo Miró, ya están preparados Javi Gómez, Antonio Ruiz y Rubén Martín para el Atlético de Madrid, Cádiz. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Aparece sexto en la clasificación el Atlético de Madrid. Si gana hoy en casa en el Metropolitano, le quita la plaza de Champions a la Real Sociedad, que se impuso en el derbi vasco. El Cádiz en la zona templada, décimo en la posición, quiere seguir tranquilo en su caminar por la primera división. Están las alineaciones confirmadas. ¿Cuál es el once del Cholo? ¡Antonio Ruizola!
Hola, Rubén, hola. Paco, Pepe, gente bonita y salá de tiempo de juego. ¿Va a dar descanso el Cholo, acaso, tal vez pensando el miércoles en ese partidazo de Champions Atlético Feyenoord? ¿Va a dar descanso a Lino y a Jiménez? ¿Y Correa va a hacer de Morata? Recordamos, sancionado con un partido. Va a formar el Atlético de Madrid con Jan Oblak bajo palos. Línea de 5 en defensa para Molina, Azpilicueta, Pixel Hermoso, Riquelme, Coque, Llorente y Saúl en la medular. Paquito, te voy a dar gusto.
Al final tienes que tragar, ¿no?
He sucumbido a la presión que sigues ejerciendo sobre mí.
Obligado.
Y obligado.
Sin sentimiento.
No tengo personalidad, tengo que hacerlo. Segundo punta para Ángel Correa. Y ¡arra! Y arriba. Sí, Paquito. Le cog magnifique, el pequeño diablo. Antoine, tu amigo, tu hermano, para todos, Antoine.
Viajeros al
tren. Griezmann.
Recuerden bien el Atlético de Madrid de ganar aquí en el derbi al Real Madrid, de ganar entre semanas a Osasuna en Pamplona. Viene el Cádiz de empatar en casa contra el Rayo. ¿Cuál es el equipo de Sergio en Madrid? Javi Gómez, hola.
Hola, ¿qué tal? Rubén, Antonio, Paco, Pepe, Mateu. Hola, ¿qué tal también? Oyentes de Tiempo de Juego. Alineación rara, rara de Sergio, que el otro día viene de empatar contra el Rayo y que hace 6 cambios y además cambia el sistema. Va a debutar Zaldúa y van a jugar dos jugadores con muy pocos minutos esta temporada, como Lucas Pires y Kouamé. Sale Sergio en el Cádiz con Ledesma en portería, defensa de 5 para Lucas Pires en el carril izquierdo, Zaldúa carril derecho, 3 centrales como Javi Hernández, Jorge Meré y Fali, centro del campo para Rubén Alcaraz, Kouamé y Rubén Sobrino, arriba Cris Ramos y Roger Martí.
¿Segura que es defensa de 5? ¿No pondrá Pires de doble lateral por delante de Javi Hernández?
Me dice Rubén López que le han confirmado hace 10 minutos que iba a ser defensa de 5.
Vale, vale.
Aquí teníamos esa duda, Rubén y yo, si iba a doblar lateral, pero a él le confirman que defensa de 5.
Bueno, pues un equipo abonado al 4-4-2 que hoy pasa defensa de 3 centrales. Ayer al Girona a cambiar el dibujo, no le salió bien. Veremos hoy al Cádiz aquí en el Metropolitano. Recuerden que árbitra Iglesias Villanueva sobre el césped, que estará García Verdura en el VAR y que lo viviremos a partir de las 9 de la noche en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Gema Santos, Citroën.
Vamos a ponernos a la carga y a la descarga como siempre en Tiempo de Juego con nuestra gama eléctrica favorita, la gama eléctrica Citroën Pro. Para todos aquellos que vivís a la carga, para todos aquellos que cargáis y luego descargáis, aquí están ellos. La carga que se carga de forma fácil y cómoda y que viene con hasta 330 kilómetros de autonomía, que esto es una pasada para ser un eléctrico. Y además te recuerdo que este mes te llevas un Citroën Everlingo con punto de carga incluido y unas condiciones excepcionales. Así que es el momento de que te cambies a un eléctrico, de que te pongas a la carga con el super equipo de Citroën.
Citroën.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Hay gol en la Romareda?
¡Y gol, 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 gol! ¡Del Mirandés en la Romareda! Cuando estamos en el minuto 87, casi ya 88, a 2 para llegar al 90. Una jugada por la derecha del conjunto burgalés. La culmina Diego Moreno para empujar al fondo de las redes y batir a Cristian Álvarez. Jarro de agua fría en la Romareda. Con este resultado no recupera el liderato el conjunto de Fran Escribá. Con fortuna marca Diego Moreno, prácticamente a bocajarro, porque toca en Yair, el defensor del Real Zaragoza.
Sí, antes de
que,
meta,
sí, sí, antes de que llegue a entrar en la portería de Cristian Álvarez, el Real Zaragoza, que pierde el partido en casa, marcó Diego Moreno a la limón con Yair Amador, que yo creo que efectivamente, como dices, se puede considerar en propia puerta.
Sí, porque es que no va a puerta. O sea,
sí, sí, Yair. Real Zaragoza 0. Mirandés 1.
Va a seguir de líder el Leganés, 18 puntos, 16 se queda el Zaragoza, les puede adelantar a Tenerife, Levante y Zaragoza el Español, si gana mañana su partido frente al Racing de Ferrol. Está a punto de terminar el último minuto del baloncesto, con victoria para el Madrid, Shankar.
De momento 7 arriba, 82-75. El parcial es de 23-25 pero para el Barça, pero me da la impresión, Pilar, de que no les va a quedar tiempo porque solo quedan 46 segundos.
De momento lo que hay es ese minuto. En baloncesto pueden ser esos 46 segundos. Podrían dar mucho margen. Desde luego Roger Grimaud no tira la toalla.
De momento sigue el partido, quedan 46 segundos. Gana de 7 el Real Madrid. No le quiero preguntar a Mateo Laoz cómo le iba por Martín Caballero o por Juan de Dios o por Joaquín García, porque creo que no sería capaz de estar viendo este partido.
Empiezo a salpicarte de preguntas esta entrevista. Colina, ¿qué recuerdo, opinión o idea o anécdota quieres contar de él?
Por ejemplo, justo con lo que estábamos hablando, tuvimos la fortuna de hacer uno de los partidos más difíciles. Era el partido de vuelta en Milán. Italia-Suecia, habían quedado 1-0 y era clasificatorio.
Cuando se queda Italia fuera del Mundial de Rusia.
Eso es.
Jolín, sí,
cuando
sí, claro.
Se queda. Y es el partido que con VAR no te importa que suceda. Lo estaba hablando ahora off the record con Pedro, que el VAR ya ha llegado y no se va a ir y lo que hay que hacer es utilizarlo bien. Y podemos utilizarlo bien. Y en aquel partido me pasaron 5 o 6 jugadas grises dentro de las áreas. Claro, éramos 4. Jesús estaba de cuarto, Pau en asistente 1, Robert asistente 2 y yo pasando frío en el centro del campo, porque eso también ocurre. Quiero decir, yo soy muy, muy friolero. Entreno en Valencia. Entonces, cuando tú vas a los terrenos de juego, no tienes tiempo a habituarte. Y yo estaba pasando muchísimo frío. No es que afecte, ni es ninguna...
Sí, sí, bueno, estás describiendo las condiciones.
Si vieseis la charla, o pudiese yo en este caso tener la virtud y cómo explicaros lo que me enseñó ese hombre, no por el tema de la decisión tomada, sino por qué o cómo podía haber llegado a tomar esas decisiones con más herramientas. Increíble, entendiendo el juego. Yo desde ese día, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero no era capaz de leer tanto los partidos. Y a mí ese día Jorginho me volvió loco. Hizo 3 pases filtrados a Immobile que yo no fui capaz de leer ninguno de los 3. Y entonces él, de alguna forma, me retó a decir, es que si a ti te sorprenden las cosas, si tú no las preparas bien, si tú no lees, si no eres un Xavi, un Iniesta, que antes de llegar el balón sabes qué es lo que vas a ir, en este caso, sofocado a la jugada. Vas a ir siempre detrás de la jugada. Y así no vas a poder disfrutar, pero ni vas a poder
decidir. Esa no fue la primera charla de maestro, ¿no?
Esa no fue la primera, porque, pero ya la guardamos para otro día. Pero me viene bien a colación.
La primera es genial, es que la tienes que contar. Es que te llama un día y te dice... Esto que tú, cuando llegaste a primera, dejabas jugar un montón. Y si algún contacto que tuvieras de mala fe o violento o peligroso para la salud del futbolista, tú dejabas jugar. Si había disputa de balón, muy inglés, muy que nos gustaba a todos. Y te llama un día y te dice que vas a tener una carrera llena de lesionados.
No, que era lo que él veía que me podía pasar. De hecho, yo, por ejemplo, el otro día cuando conté la anécdota del derbi madrileño, que era una situación donde perfectamente se podía haber quedado el Atlético de Madrid con menos de 7 jugadores, y eso tienes que intentar porque es un debe del árbitro, y me pasó también en un Almería-Jerez cuando Emery ascendió con su equipo, que acabó con 7 y perdonamos la roja a Westerbel, porque si no se suspendía el partido por 6. Es que eso forma parte. Entonces él solo me decía... Que no fuese un ilusionista como árbitro, porque lo había sido siempre y me gustaba mucho el fútbol, que tenía que interpretar qué es lo que los jugadores querían. Que no arbitrase como yo quería, sino como los jugadores querían que arbitrase. Si ellos aceptaban que el fútbol, el balón podía rodar, el let's play go, que dicen en este caso desde la lengua anglosajona, perfecto. Pero si yo veía que los jugadores no querían jugar, que no lo intentase, porque entonces podían haber en este caso, pero de verdad...
Él era jefe de UEFA en ese momento, ¿no?
Era jefe de UEFA.
Que ahora es de FIFA.
Luego se sumó como jefe de FIFA y luego ya en este caso solo FIFA. Pero fíjate que son de las cosas, ha habido varios compañeros que he podido retirarme sin ningún lesionado en jugadas en este caso, sobre todo de mala fe. Entonces... He sido muy feliz.
Sí, es verdad que me he equivocado yo. Es que fue otro el que te dijo, vas a tener 1000 lesiones.
Sí, no fue él.
Fue español. Finales de baloncesto y de fútbol. De baloncesto en Madrid, Shuankar.
Se acabó. Real Madrid gana 86-79 al Barça. se coloca con 3 victorias. El Barça encaja su primera derrota. Máximo anotador y MVP, Poirier, 22 puntos. Pilar Casado, los dos equipos ya se retiran a vestuario.
Absoluta tranquilidad la retirada de los jugadores del Barça, también la del Real Madrid. Evidentemente las caras más serias, primero en el cuerpo técnico del Barça, no tanto en el del Real Madrid, que había lógicamente una mejor sonrisa. Le gana el segundo duelo de la temporada el Real Madrid al Barça, pero la temporada no ha hecho nada más que empezar.
Gracias, Juan Carpilar. ¿Algo que decir rápido, Parra?
Una constatación de que el Madrid está mucho mejor que el Barcelona en este momento de la temporada y que no estaba Papa Edi, pero vino el tío Vicente Poirier, que ha sido el jugador más dominante del partido.
Termina Valladolid, Amón.
Con victoria local, el primer derbi autonómico de la temporada se queda en casa. Lo gana el equipo de Zorrilla, en este caso Real Valladolid 3. Burgos Club de Fútbol 0, superioridad del Valladolid muy efectivo. El Burgos tuvo sus oportunidades, no supo aprovecharlas. Ahora cada uno de los dos equipos rendidos a uno de los fondos, saludando a sus respectivas aficiones.
Un décimo el Burgos con 10 puntos. El Real Madrid salta hasta la sexta plaza con 13. Final en Lezama, Morevieta, Cartagena, Peña.
Sí, y con el resultado inicial, empate que permite a la Morevieta mantenerse imbatido como local y que da un puntito a Julián Calero en su estreno como entrenador del Cartagena. Un conjunto, el visitante, que ha tenido las dos ocasiones más claras, con un disparo al larguero y otro al poste. En definitiva, en Lezama, al término de los 90 minutos, Amorebieta 0, Cartagena 0.
Amorebieta 9 puntos, Cartagena colista con 4, a 2 de el Oviedo y del Alcorcón. ¿Cuánto le queda al partido de Zaragoza?
Pues 2 minutos y medio, porque han sido 8 los de prolongación, llevamos 5 y medio, y el Real Zaragoza ha reaccionado al gol del Mirandés, sobre todo en un buen disparo de Manu Vallejo, al que ha respondido con una gran parada el portero del Mirandés, Luis López. Pero esto se está acabando, apenas 2 minutos para el final. La tarjeta ahora para Pablo Ramón, el jugador del Mirandés, y a punto de fraguarse, como digo, la segunda derrota consecutiva del Real Zaragoza.
Se va a quedar segundo con 16 puntos el Zaragoza. El Mirandés va a saltar a los... ¿Dónde te has metido, Mirandés? A los 10 puntos, que estaba en zona de descenso, cuarto por la cola, pues ahora ya se va al centro de la tabla. Cuestión de Rujamar, cuestión de huevos.
Los huevos de España, los mejores huevos que vas a probar nunca jamás. Los huevos ecológicos Rujamar.
Rujamar, Rujamar, los huevos.
Son los mejores huevos, sin ninguna discusión. Los más ricos, los más saludables. Y nosotros en Tiempo de Juego sabemos el secreto de que sean los números uno. Y su secreto es cómo crían a sus gallinas. Las crían en libertad, libres y felices. Por eso tienes calidad y confianza en cada huevo, Rujamar. Y con Rujamar puedes estar seguro de lo que comes, porque ellos tienen un código QR, que es la tecnología blockchain que ellos han creado, que te va a decir el día de la apuesta, la fecha de caducidad, cuántos huevos se pusieron ese día. Te van a decir todo. Por eso decimos calidad y confianza, Rujamar, los huevos de España.
Rujamar, Rujamar.
Pido que seas más breve porque tengo un montón de nombres propios por los que preguntarte. Dime una anécdota o lo que quieras decirme de Messi.
Bueno, pues mira, ayer paseando con mi hijo pequeño y 3 amigas suyas, me encontré con el bueno de Pinto animando en el centro de Valencia con sus cuerdas y su música increíble. Me dijo, ¿son todos tuyos? Estuvimos ahí de risas un buen rato y me digo, no, solo uno. Claro, en la pista dice, ostras, y claro, llevaba la camiseta de Messi. Y solo con la cara que puso le dije, tranquilo, ¿ves? Como no tengo ningún rencor. Bueno, al final es una lástima, porque hemos compartido
en el Mundial se portó muy mal.
Hemos
contigo,
compartido más de 50 partidos y, bueno, pues en el último tuvo que decir que no era un árbitro para ese partido y demás. Y eso es el poder del fútbol. Y que os sirva en este caso también para entender que nosotros somos aficionados al fútbol, amantes, pero que luego somos el blanco muy, muy fácil, los que no tenemos una masa social, los que nunca nos van, en este caso, a amparar. Y por mucho que estén ahí las imágenes y que estén los audios y que esté todo, como te decía antes, al final aquí viene una ola y ya la puedes surfearla, puedes ser quien quieras, que no sirve de nada. Y es una lástima, pero lo digo sin rencor. Para
tenías
mí,
que
digo,
haber echado a 7 argentinos en ese partido.
No,
para
en
estuviste
ese...
pro-argentino.
No, en ese partido la clave, y yo lo sabía, que no era un partido tal y como se había puesto, porque después de la celebración del Topollillo, los holandeses se exaltaron, fue la provocación. Y entonces ellos metieron a dos jugadores, pasaron al juego directo, solo el que más controlaba en juego directo, en este caso para defender, es Nicolás Otamendi, se vio desbordado, y la jugada que claro que Leandro podría haber expulsado, y claro que a Van Dijk podría haberle expulsado, pero al final es lo que te decía, en ese Mundial solo habían habido dos expulsiones, y creo que era la del portero de Gales, por una jugada de oportunidad manifiesta de gol, y a Abubakar, si no recuerdo mal, por doble amarillo. No había habido más. Y yo sabía que ese partido, si sacaba una, que en este caso tendría que haber sacado dos rojas, no eran las últimas. Y es lo que te decía. Estoy súper feliz de haber intentado equilibrar eso, y creo que fuimos capaces en el descanso, porque en la prórroga, perdón, porque ese descanso entre el pitido final de los 90 y pico reglamentarios con mucho descuento y luego lo que vino en este caso la prórroga, creo que hablando con ellos algo de sensatez hubo, porque eran ellos los que se están jugando pasar a unas semifinales de un Mundial. Paco,
mira, esto no lo habrás visto nunca, choque de porteros en Zaragoza.
Sí, sí, espectacular jugada final del partido. Era la última acción para,
bueno,
Real
pues
Zaragoza.
Esto es una de las mayores cagadas que tenemos Pau y yo, es haber anulado el gol a Gorka Iraizoz en Málaga. Bueno, y ocurre, decir, que, y con el VAR no hubiese ocurrido, y eso lo llevas, y siempre que lo veo, siempre le pido disculpas, y me dice, a mí las disculpas no me sirven, y ya lo sé, Gorka.
Pero qué ha pasado, Jesús, qué ha pasado.
Sí, sí, bueno, un córner a favor del Real Zaragoza, lógicamente siendo la última jugada del partido, ha subido Cristian Álvarez, el guardameta argentino del conjunto aragonés, a rematar, y ha saltado precisamente Cristian Álvarez y el portero, y del Mirandés, y han chocado las dos cabezas y se han quedado tendidos en el suelo los dos porteros, el del Mirandés y el Real Zaragoza, conmocionados. Afortunadamente se han recuperado ambos, el partido se va a reanudar, se han cumplido ya claramente los 8 minutos, pasan 2 y medio, estamos en el 100 y medio, y hay un balón y Cristian Álvarez sigue en el área del Mirandés, porque la jugada sigue viva, ha intentado centrar a Alejandro Francés, el balón ha pegado en Diego Moreno, la pelota la recupera el Real Zaragoza, el centro hacia la frontal del árbitro, hacia la frontal del área, el árbitro está a punto de pitar el final del encuentro, sigue ese balón en la frontal, el balón en el punto de penalti, el despeje de la defensa del Mirandés, y el árbitro que no pita todavía el final, hay dos jugadores de...
Bueno, pues ya volvemos luego, que es que todavía me tiene que contestar a mil cosas, pero rápido, Toño, Cristiano, ¿qué me dices? Una de Cristiano.
Pero es que es lo mismo que con Messi. Voy a ser en este caso. Es que cuando has coincidido
¿tuviste
entre
algún
selección
pollo
equipos.
Sí, es que no me acuerdo.
Pollos he tenido muy pocos, por suerte. De verdad que he tenido muy pocos pollos. Muy poquitos. En toda mi carrera.
Rubiales,
pues bueno, aparte de haberme quitado el puesto en el Valencia Juvenil con Ingenio, que en paz descanse, poco más puedo decir.
Tú jugabas en el Valencia Juvenil y te quitó el puesto Rubiales.
Bueno, a ver, yo me lo tenía que ganar el puesto. En aquel entonces también estaba Peláez en la posición, como os expliqué la semana pasada, interior izquierda, que ya no existe. Y creo que en aquel entonces había, creo que, si no recuerdo mal, no sé si lo quería fichar el Atlético de Madrid, pero se había quedado sin la escuela, y llegó a la Academia del Valencia, y él hizo su carrera, en este caso, como juvenil en el Valencia, y bueno, yo tuve la suerte de estar en ese equipo, pero enseguida me di cuenta que los dos eran mejores que yo.
Medina Cantalejo, que hoy hemos contado, me viene de una fuente que me fío totalmente, yo no lo puedo mostrar, pero ella ha dicho que si no es así, que le pido disculpas a Medina Cantalejo, pero es que creo que es así, y además ya le habrá llegado la noticia. El día del registro de la Guardia Civil en el CTA, él venía para Madrid y al enterarse de que estaba la Guardia Civil, se quedó en un hotel. Y se quedó en el hotel y no fue. Y se comió el marrón Rubinos. Pero yo ahora te pregunto, tú con Medina Cantalejo.
No, para mí, yo en la última temporada suya, yo fui coetáneo. Ascendí en Primera División y ya te digo, y coincidí con Luis un año, y de hecho su último partido fue en la final de Copa del Rey, porque es verdad, cae a Clos, a Undiano, casi siempre coincidía que en su último año, si no arbitrabas, si no llegaba a la final de la Copa de Su Majestad del Rey, normalmente se hacía ese tipo de detalles, como quieras, a la carrera arbitral, y estuve en Mestalla, porque fue un partido, si no recuerdo mal, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, en su final. Y lo he vivido en este caso como compañero y, bueno, es al final yo creo
que...
¿Te
cogió manía porque te habían ofrecido ser presidente del CTA?
Yo lo que te puedo decir es que he tenido muy poco contacto con él y me hubiese encantado tenerlo, pero claro, el fútbol es muy jerárquico, ojalá esto se corte algún día, porque a mí me gusta, si quieres la jerarquía, siempre y cuando sean verticales y horizontales, están de lujo, pero yo en este caso, en su periplo como presidente, lo he echado de menos. Sinceramente lo he echado de menos porque al final tú como árbitro no puedes llamar a la puerta de tu presidente y siempre de alguna forma, pero por cómo está montado el sistema. Entonces sí que es verdad, porque sé que sabe mucho de fútbol, sé que en este caso él tiene mucha experiencia, porque después de ese año que coincidimos, él creo que estuvo con Manuel Díaz Vega y con Pedro Medina Hernández, haciendo en este caso era la comisión técnica.
Sí.
Entonces también lo tuve como formador. El primer año de Velasco él también estuvo en la comisión técnica. Entonces lo he tenido, digamos, en todos los roles, como compañero, como director técnico.
Pero como presidente
le has
echado de menos.
Como presidente, ya te digo, la última conversación con él creo que fue el 12 de diciembre de la temporada justo después muy del bien, Mundial. Entonces, es que pero no puedo decir nada malo tampoco, lo digo de verdad.
Termina Zaragoza, por fin.
Sí, terminó y con polémica arbitral. Están silbando ahora la salida del colegiado navarro Galech Apezteguía y el Real Zaragoza, que pierde el liderato. Segunda derrota consecutiva, primera en casa, en un partido muy trabado.
¿Cuánto ha durado?
Pues 112 minutos.
No es normal, 112 minutos. Tiene un informe, gracias Jesús. Miguel Aguilar, sobre los añadidos últimamente.
Sí, la temporada pasada se añadían 9 minutos por partido, más o menos. Esta temporada ya hemos pasado a los 13 minutos por partido. Es decir, hemos subido unos 4 o 5 minutos más en comparación con la temporada pasada. La temporada pasada fuimos la liga con menos tiempo de juego efectivo. Para la gente que no sepa qué es el tiempo de juego efectivo, está el tiempo de juego, que son los 90 minutos o los 100 minutos, 105 que se jueguen, y efectivo es lo que se juega de verdad. Es decir, con el balón en movimiento y tal. Fuimos la liga que menos tiempo efectivo se jugó, 53 minutos, 42 segundos por partido, y así llevamos muchos años, son datos de la UEFA. Y quería analizar esta temporada con los nuevos tiempos añadidos. Si con estas salvajadas de tiempo añadido que están poniendo ahora los árbitros, ha crecido el tiempo efectivo de juego. Y no. No ha crecido el tiempo efectivo de juego. He analizado 19 partidos de la jornada 1 y de la jornada 4, los 10 de la jornada 1 y 9 de la jornada 4, y haciendo el cálculo, esto es lo que se tiene que quedar el oyente, esta temporada se está jugando de media 53 minutos y 57 segundos por partido. La temporada pasada, 53 minutos y 42 segundos. Es decir, estamos añadiendo 4 o 5 minutos más para que de tiempo efectivo juguemos 15 segundos más que la temporada pasada.
4 o 5 minutos, dice, y 7 a veces más que el año pasado.
Para que en total al final estemos jugando solo 15 segundos más. Y una prueba de ello, si me dejas, Paco, es que no necesariamente por añadir más se va a jugar más. En la jornada 4, en el Cádiz-Villarreal, fue el segundo partido donde más se jugó, 104 minutos, y a la vez fue el segundo partido donde menos se jugó de tiempo efectivo. 49 minutos. Y vamos a la inversa. En la jornada 4, en el Girona Las Palmas, fue el segundo partido donde menos se jugó, 98 minutos, y fue el segundo partido donde más tiempo efectivo se jugó, 58 minutos.
Sí, es como lleves el partido, no es lo que
correcto.
Voy rápido con 5 llamadas y les pido a los oyentes que vayan a saco a responderle a Pedrito Martín. Porque es que tenemos que hacer una llamada a Las Vegas y otra a Murcia. Antonio de Madrid, para la pregunta del Navidul. Hola, Antonio. Pues Antonio va tan rápido que nos lo saltamos.
Venga.
Saltamos llamada 2, José de Ferrol.
Hola, buenas.
Vamos, muy buenas. Venga.
¿El Celta en Madrid?
No.
No es el Celta en Madrid.
No es.
Carlos de San Sebastián.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cuál es la respuesta?
Venga, Carlos.
Como me suena que la Real estuvo muchos años sin ganar en el Bernabéu, voy a decir la Real Sociedad en Madrid.
No.
No es la Real en Madrid. No. Juan de Jaén. Hola, Juan.
Hola, buenas noches.
Venga.
El Real Zaragoza en Cataluña.
No.
No. Y Sonia de La Coruña. Sonia.
Hola. Cádiz en el País Vasco.
Tampoco.
Tampoco, creo que está dicho. Pues se queda el jamón vacante, pero no me quiero quedar yo sin saber cuál es la respuesta. ¿A qué es en la Comunidad Valenciana?
No.
Vaya.
En Madrid.
¿Qué? Dime el equipo y a ver si adivino.
La Real Sociedad.
Ah, es la Real.
Sí.
¿En Andalucía?
No.
Cataluña.
En Cataluña.
La Real Sociedad en Cataluña.
La Real Sociedad empezó a jugar en Primera División porque fue uno de los fundadores en 1929 y no consiguió su primera victoria en Cataluña hasta 1975, cuando ganó al Español en Sarriá. Y hasta entonces enlazó 73 partidos sin ganar.
Cuenta atrás 18 minutos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Le quiero pedir disculpas a Pablo Pascual, que contamos la semana que viene su historia en Murcia. Ahora, ¿hay algo de última hora en Madrid o en Sevilla? En el Betis Valencia, Oliva Escalera.
Están los dos equipos calentando ya sobre el terreno de juego. Muchas miradas. Isaac Escalera, de aficionados del Betis, se van para el chaval a San Diao. Su puesta en escena fue espectacular el jueves en Granada. Hoy titular desde el inicio.
Sí, porque se lo ganó con ese auténtico golazo. Vuelve a jugar de titular y a ver si vuelve a responder igual de bien, no como en Granada. Va a haber unos 150-200 aficionados del Valencia en el encuentro.
Algo de última hora en Madrid, Rubén Antonio Javi.
Calentando ya los dos equipos sobre el césped del Metropolitano, el apunte del Atlético, Ruiz.
Sí, ahí están de todos los rojiblancos a las órdenes del profe Ortega. Me estaba fijando en... Repiten hoy tres de los canteranos que estuvieron, creo que fueron seis en Pamplona. Hoy repiten Costis, Salín, El Jebari y Aitor Gismera.
¿Qué contamos del Cádiz, Javi?
Que hay muchas camisetas amarillas en la grada, pero el Cádiz hoy va a jugar con su tercera equipación, con una equipación que es verde, como el pelo de Antoine Griezmann, que se lo ha vuelto a cambiar. Estuvo rosa, luego su color normal y hoy va a ser verde.
Nos vamos a Oviedo con Oli, a Valencia con Cañizares y a Madrid con Gonzalo Miró, pero antes nos vamos a Obramat.
Donde compran los profesionales en este país, donde vas a encontrar todo lo que necesitas para realizar tus obras y siempre al mejor precio para realizar todos tus proyectos. Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Y encima nos traen novedades a tiempo de juego para su compra online. Voy a poner un ejemplo de un señor que pasea por aquí por Obramat para saber si él necesita que le cuente todas las novedades. Hola, señor, ¿cómo está? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se parece usted a Mansilla. ¿Sabe que tenemos un Muy montón bajo. De novedades en la compra online?
Pues sí, sí, las estaba viendo, pero a pesar de todo esto que veo, lo que me interesa a mí es saber si esto se puede hacer por transferencia bancaria.
Por supuestísimo. ¿Ah? Una de las nuevas novedades de Obramat en su compra online es que usted va a poder pagar por transferencia bancaria.
Y me ha parecido ver, señorita, confírmemelo, ¿que me envían a casa toda la compra?
toda lo que usted quiera, a su casa o el lugar que usted elija, a la hora que usted elija, el día que usted elija, todo para que le envíen todo lo que compre aquí. O también puede venir a recogerlo si usted lo prefiere.
Pues mire, este es mi presupuesto, no dudo más. ¿Qué hago con esto ahora?
Clic, clic. Así de sencillo, así convierte sus presupuestos en pedidos con un simple clic en Obramat. Y también le voy a recordar que en Obramat tiene entrega de pedidos en 24 horas o recogida en el almacén en 2 horas solamente.
¡Qué fácil!
Obramat, donde compran los
profesionales.
Está Oli en Asturias. Hola, Oli.
Hola, hola, Paco.
¿Te pitó alguna vez Mateu?
Creo que no, porque la última mía fue el 2005-2006 en primera con el Cádiz y creo que no.
Pues... te equivocas. Tiene una memoria como para... Sí, sí, sí.
Oli, muy buenas.
Además, muy buenas, Toño. Me acordaba de Iturralde y de los Santos Omar, y de otro, pero no me acordaba yo de ningún partido contigo, mira.
Pues mira, me ayudaste. Estaba muy, muy nervioso. Mi segundo partido era el del Plus de entonces, a las 12 del mediodía. Sí, jugabais contra el Recre. Y yo me puse tan nervioso que estaba en la foto, me puse mirando una grada y me tocaste y me dijiste, majete, que es para el otro lado. Y hicimos un 180 todos y gracias a ti no salí de espaldas en la foto en mi segundo partido.
A un tío que está peor que tú, que es, es Casillas. Bueno, está, no peor, está igual. Casillas se acuerda de minutos. No, me metieron con el 14, fue no sé quién de cabeza.
De hecho,
¿qué memoria tenéis, tío?
Así que, Oli, te vuelvo a dar las gracias. El otro día en Valencia, por ejemplo... hubo un acto muy chulo para un árbitro por la noche y hablando con gente de fútbol, estamos hablando de temporada 95-96 y me acordaba de muchas cosas y allí alucinaban. Y dice, no puede ser porque se miraban entre ellos y decía, hostia, es que es pues, verdad pues, lo estaba, que
estaba
preguntando.
Estaba dándole vueltas porque cuando escuché ahora por la tarde la entrevista con Paco y las anécdotas, estaba pensando en algún partido contigo y no me salía, ¿eh?
Pues mira,
pero eres de que sirva también y que hoy en día podría servir. Eras de los capitanes, yo sabía que en ese momento si tenía que decir algo al Cádiz, solo con mirarte a ti y explicártelo, sé que me ibas a ayudar.
Yo daba guerra, no era fácil.
Santi Cañizares, muy buenas.
Buenas tardes, Paco.
¿Te pitó Mateu o tú jugando en el valenciano?
Sí, me pitó. Lo que pasa es que yo quiero que raje un poco más, que no puede ser que quede bien con todo el mundo. Tienes que rajar un poquito más, Toño.
¿Pero le pitaste a Cañete o no?
No, que va, ojalá.
¿Ves?
No, no.
Es
que
además, no me pitaste nunca, pero no. Si yo acabé en 2008.
No,
sí,
no.
Pero en el Valencia.
Valenciano, entonces,
es verdad, claro.
Sí,
claro,
no.
Gonzalo Miró, muy buenas.
Muy buenas, Paco.
¿Te ha pitado alguna vez, Mateo?
En la chopera, 2 o 3 veces.
No, le tenemos que llevar un día.
¿Eh? A pitar.
Sí, y que destroce al equipo de Petón. Por favor, ese favor sí que no lo tienes que hacer porque... mira, os voy a enseñar unas fotos para que sepáis de lo que estamos hablando. Es que ha conseguido el fantástico equipo de producción de este programa. Esto es una esfera, que es la esfera de Las Vegas.
¿Ese es el estadio donde ha tocado U2?
Exacto.
Qué barbaridad.
Se puede convertir, como veis, en un banderón gigante, una esfera, una bola casi completa, en la base no. Puede ser una pelota de baloncesto cuando juegan un partido de
la NBA. ¿Ya tiene?
17.000. Puede ser una luna. O sea, esto es una barbaridad. Para mí, una barbaridad arquitectónica que encima... está hecho por un arquitecto español. Vamos a hablar con él la semana que viene. Pero yo estoy que babeo con esto. Porque la imagen es movible. O sea, es que es una puñetera locura. Y muchos lo han descubierto con el primer concierto que se ha dado en la esfera de Las Vegas, que ha sido la pasada madrugada U2. Javier es un español que estuvo ayer en el concierto. ¡Hola, Javier!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y hay un momento que en el fondo del escenario donde estaba cantando U2... empieza a crecer una imagen, y la imagen es que cubre totalmente toda la sala. Es decir, no es solo detrás, una pantalla gigantesca detrás de U2. ¿Os quedasteis alucinados o ya imaginabais a lo que ibais a ir?
Hombre, íbamos ya con un poco de idea de lo que nos podríamos encontrar, pero no es lo mismo ver las fotos o los vídeos que puedes encontrar por internet que estar allí y verlo. Es algo impresionante, es una experiencia inmersiva, ¿no? El tema que comentabas de las imágenes dentro de la esfera, que es que llega un momento hasta que te puedes marear de la impresión que causan las imágenes.
Claro, porque te está rodeando por todos los lados. Estás metido en una burbuja de imágenes.
Correcto. O sea, el yo creo que un 70% es todo pantalla dentro de la esfera. O sea, la de fuera está claro que todo rodea, es pantalla última generación, no sé cuántos castings de resolución, pero es que por dentro también. Entonces, en cualquier parte del recinto donde estés, hay pantalla y te envuelve. O sea, estar dentro es increíble.
Se lo estoy deseando. ¿Habías visto las imágenes o no, Gonzalo?
No. Había oído del concierto, pero no había visto las imágenes.
¿El concierto es su repertorio total, como siempre, o lo han variado?
Sí, bueno, esta residencia en Las Vegas, porque van a estar hasta diciembre haciendo estos shows, es para celebrar el 30 aniversario del disco Actum Baby. Y entonces tocando las canciones del álbum y luego también vosotros grandes éxitos como With or Without You o Where the Streets Are Not Named.
En el With or Without es donde he visto que aparecen una imagen que te va envolviendo totalmente y que es que sobre... Yo no sé si estaría atento a la música. Directamente
Eso te iba a decir, estás casi más pendiente de lo que está saliendo en la pantalla que en el concierto en sí, ¿no?
No, correcto, o sea, es todo, ¿no? Nosotros nos gusta estar cerca de la banda, entonces, porque han sido dos shows, en el primero estábamos en primera fila, entonces estábamos más pendientes de la banda que de la pantalla. Entonces, en el segundo, sí, ya nos pusimos en la parte más atrás, y entonces pudimos ya ver más todos los efectos de las imágenes, es que te teletransporta a otro sitio, o sea, te mueve, es una vamos, lo que hay ahora de moda de la inmersión, ¿no? De llevarte a otro lugar. Sí, y es lo que están haciendo.
El mérito aquí lo tienen Bono y los músicos, que estén más pendientes del concierto.
Yo estaría dado la vuelta.
Están al loro de lo que les está rodeando, claro.
Del público me estaría dado la vuelta. ¿Cuesta mucha pasta un concierto ahí en la esfera de Las Vegas?
Pues sí, un poquito. La verdad es que está todo carísimo y sí, la verdad es que esto... desafortunadamente hay mucha gente, amigos que no han podido venir. Yo he tenido la suerte de poder acercarme, pero sí, la verdad es que bastante caro.
¿Por cuánto te sale? ¿300?
La entrada más barata valía $150 y la más cara 400 y pico. El problema es que ha habido tanta demanda y ha sido muy complicado conseguir las entradas. De hecho, Roberto Morales, que seguro que lo conocéis,
sí,
él quería venir con nosotros, que lo conocemos, y no pudo conseguir las entradas, y estoy a ver si... le podemos conseguir alguna entrada para que venga de aquí a diciembre.
Mira lo que listo. Gracias, Javier, ¿eh? Un abrazo.
Vale. Por cierto, vais a lo final con el circuito de Fórmula 1, ¿eh?
También.
Porque va a recorrer bueno, sí, es que está Las Vegas patas arriba con las obras.
Sí.
Y hay unas curvas que van a rodear la esfera y entonces la vais a poder ver, a vista de piloto cuando circulen por allí. Vais a alucinar.
Bueno. Están talando unos cuantos árboles para que pase el circuito.
¿En el desierto?
No, dentro de la ciudad.
Ah, vale. O sea, lo replantaron en otro lado. Es un desierto. Gracias, Javier. Un abrazo. Pues la semana que viene vamos a hablar con el arquitecto de esta maravilla que yo flipo, de verdad. Cuenta atrás, 6 minutos.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Cuenta tras 5 minutos un poquito de agua, de la mejor agua, y empieza el fútbol.
De la mejor agua y del único agua que no tiene sodio, que es que yo no sé si éramos conscientes o no lo éramos, pero la gran mayoría de agua que consumimos tiene sodio. Y esto es malísimo para nuestra tensión arterial, así que te tienes que cuidar también desde la bebida, también desde el agua. Y aquí, en Tiempo de Juego, nuestro agua es Fontarel. ¿Fontarel?
Cero sodio.
¿Fontarel?
Cero sodio.
Es el agua para los que quieren cuidarse. Es el agua que todo el mundo estaba pidiendo. Fontarel, cero sodio. Contribuye a que disfrutes de una tensión arterial normal y así vas a estar más en forma y menos preocupado por tu salud. Fontarel,
cero sodio.
Fontarel,
cero sodio.
Es el agua del corazón. Es el agua de Tiempo de Juego. Es el agua de la vida.
¿Qué homenaje hay en el Metropolitano, Rubén?
El homenaje a la campeona del mundo, Ruiz Javi.
A Eva Navarro, a la campeona con España durante este verano. que ha saltado justo cuando ha terminado el calentamiento y se ha llevado el aplauso de todo el Metropolitano, aunque es cierto que hoy no está hasta arriba como el otro día contra el Madrid, que hubo 69.000 espectadores. Hoy estaremos rondando los 55.000.
¿Te parece fácil el Atlético Madrid-Cádiz? El año pasado, Gonzalo, metisteis 5 al Cádiz. Que si te parece fácil, digo.
No, a mí no hay ningún partido.
Estáis todos descentrados, ¿eh? voy a dar mamporros aquí.
Deberías
Deja
empezar
de hablar, deberías comentar.
No ha parado, es que no ha parado.
Tienes que trabajar, no hablar con la gente.
No, a mí no hay ningún partido que me parezca fácil. Incluso si jugásemos contra el Rayo Vallecano otra vez, a pesar de haberle metido 7 hace 2 semanas, tampoco me parecería fácil. De hecho, a mí ya sabes que lo que me preocupa es el Atlético de Madrid en general, no los rivales contra los que juega.
Vale. ¿Algo que decir, Cañete, de la alineación del Valencia en Sevilla?
Pues con lo que tenemos, no hay laterales, los dos laterales derechos, Fulquier, Correia, están lesionados, juega Mosquera, los dos laterales izquierdos, Gallá, Vázquez, lesionados, juega Ozcallar, que es el único central. Cuatro centrales, cinco centrocampistas. Pues hombre, no veo yo que vayamos a atacar así de inicio, ¿no?
González, que más bien extremito, es que no lo conozco, González.
Yo tampoco lo conozco demasiado. Fíjate que el otro día dije que por las estadísticas que leí, prácticamente no había jugado ningún partido y me corrigió Huguito diciendo, pero si juega todos los días en el filial, ha jugado todos los días en el filial y al capitán. Entonces hoy es el... Vamos a evaluar un poco hoy. No puedo aportar mucho más al talento de este jugador. Lo que veo es que Baraja... Lo que hace es armar el equipo en una situación totalmente de crisis. Guarda Hugo Duro, guarda Diego López, que yo creo que ambos pues vienen cargados de partidos con seguro alguna molestia, que serán los dos cambios primeros que hará seguramente en el partido, porque no creo que ya el enchufe esté para 90 minutos, y a que pasen los minutos y el equipo armado. Si no es capaz de armarse un equipo con cuatro centrales y cinco centrocampistas, no hay ya ningún objetivo, porque ese es el objetivo inicial. A partir de ahí para arriba... Lo que podamos, por decirlo de alguna forma.
Oli, ¿tienes una tele o dos?
No, yo soy cortito, yo con un partido tengo suficiente. Tengo una tele y el otro os escucho de reojo, pero no puedo estar pendiente de dos partidos. Estoy con el Betis ahora y luego veo repetido el Cádiz.
Vale, pero que tienes dos teles, o sea, la ves de vez en cuando, vale. No,
pues está bien, Joaquín, ¿habéis visto a Joaquín cantando el himno del Betis como si se tratara del himno de Escocia?
Bueno, ¿qué quiere?
No, está bien, está gracioso, me ha gustado.
Que lo pite. Ah, vale.
No, que me ha gustado la imagen, bueno. Pero que lo canta con una, no sé, con una seriedad como si fuera el himno con los escoceses antes de un partido.
Tú es que te pasa a media España que cuando ves a Joaquín piensas que va a contar un chiste, pero tendrás un momento.
Sí, es verdad, sí.
Bueno, le has preguntado a Mateo por anécdotas con Messi y con Cristiano y probablemente sean más divertidas las que tenga con Joaquín.
Sí, pero no van a ir todas el primer día. Oli, entonces tú miras el Betis y yo te pregunto por el Cádiz, sí. ¿Vale? Para complicarte la vida.
Sí, vamos coordinados, perfecto.
Oye, este Asane, ¿qué me dices?
Oh, Diao, esa es la gran esperanza, vaya fuerza. El otro día en Granada hizo un partidazo.
¿Cómo le llamamos? ¿Asan o Diao? ¿Cuál es el nombre?
Yo
de
Diao le digo, yo le digo Diao.
En la espalda que
me
pone.
Me suena más futbolista Diao.
Va a poner las dos cosas, ¿eh? Asan Diao.
A poner las dos cosas.
Es senegalés, nacionalizado con España, juega con la selección española categorías inferiores. Y tiene buena pinta, la verdad.
Yo tengo un amigo
lo que más tranquilidad me da es que no juega Asner y juega Miranda, porque el partidito de Asner otro día en Granada fue tremendo.
Tengo un amigo que sabe mucho de fútbol y dice que este chico es un tiro. Pero
un tiro para arriba, ¿no?
Sí. Un cañón.
Claro, pero
son defensa, las 9.
El carnet pone defensa.
Las 8 del... No, que un tiro el niño, Diao.
Ah, Diao.
No, Asner.
Pensé que decías Asner.
No, hombre, no.